la mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? 12 y 31 minutos, ya es lunes, es 7 de octubre y enseguida te contamos toda la actualidad de esta jornada. Para ello ya está con nosotros Paola Vandrés. Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de fútbol, también de la jornada que ayer disputaba el Sabiñánigo con victoria de por medio, y te vamos a hablar también del tren. Además de eso, por supuesto, y como ya sabes, un lunes sí y un lunes no, nos toca hoy hablar de nuevas tecnologías con Luis Menéndez. Así que si te parece, comenzamos. Lo primero va a ser hablarte de la previsión del tiempo. Con el patrocinio de Federópticos Vale, en la calle Mayor 26, te contamos que hoy tendremos cielos despejados. Han bajado las mínimas, que han llegado a los 7 grados, pero las máximas siguen siendo agradables, con 19 grados en Jaca o en Sabiñánigo.
Si no lo veo, no lo creo. Federópticos garantiza los progresivos para siempre gracias a la nueva garantía progresiva. Y además, sus gafas progresivas con antirreflejante desde 195 euros. Les informó Juan Ramón Lucas desde Federópticos.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Las fuertes tormentas del pasado viernes han dejado además grandes pérdidas en cultivos e infraestructuras en las zonas afectadas.
Así es, Barós, Guasá, Baraguas y Jaca son los municipios más castigados de la Jacetania, donde los pastos y las alfalfas han sido arrastrados por el pedrisco. Además, el río Gas y los barrancos que desembocan en él se han desbordado. En el Alto Gállego, Viescas y los pueblos de Sobremonte también han sufrido una gran pedregada. Incluso las máquinas quitanieves tuvieron que limpiar las carreteras de granizo. En esta zona, los pastos y alfalfa recuperados después de cuatro pedregadas sufridas en este verano han quedado arrasados. Todavía no están cuantificadas ni en superficie ni en porcentaje de daños en los cultivos. A falta de sumar los daños del viernes, ya son más de 4.700 las hectáreas afectadas por las tormentas en la Jacetania.
Y Renfe sigue sin modificar su decisión, por lo que el canfranero no realiza paradas en los pueblos. Además, la compañía insiste en que no tiene intención de cambiar sus planes.
Desde que el pasado mes de julio Renfe llevara a cabo recortes en algunos de sus servicios, el canfranero no para en los pueblos, lo que ha llevado a estos municipios a protestar en repetidas ocasiones. Pero no ha servido de nada y los municipios siguen sin tener respuesta ni por parte del gobierno de Aragón ni de Renfe. De esta forma, localidades como La Peña, Triste, Santa María, Salinas, Villalaguna, Caldearenas, Javier Relatre, Guanzánigo han visto cómo se quedaban con un único servicio de ida y otro de vuelta. Alejandro Castán, alcalde de Caldearenas, ha señalado que esta misma semana pedirán una reunión con Renfe y con la DGA. Les van a pedir que se restablezcan los servicios anteriores porque los ciudadanos han perdido casi por completo su único medio de transporte.
El tren era el único servicio que teníamos porque no hay autobuses, no hay para de taxis. Vamos, era el único servicio que había, vamos, que hacía mucha honra. Y ahora pues nos han quitado un trocito de la vida de los pueblos, que en ese sitio pues que era, no sé, era algo que estaba ahí y accesible. Ahora accesible pero con más dificultades, claro.
El tren solo ahorra ahora 4 minutos cuando no se realizan estas paradas. También ha habido un cambio de horarios, lo que hace que sea casi imposible que desde estas localidades se haga un viaje de ida y vuelta a Huesca o Zaragoza en el mismo viaje.
A propuesta de Chunta, el Ayuntamiento de Canfranc ha manifestado su rechazo a la falta de compromiso del Gobierno de España con la reapertura de la línea internacional. Critican que se vote una cosa en Aragón y su contraria en Madrid.
Así es, el Pleno Municipal de Canfranc manifestaba ese rechazo y por unanimidad de todos los grupos después de que el Congreso de los Diputados, por los votos del Partido Popular, no quisiera marcarse plazos para que el paso fronterizo del Canfranc se reabriera en 2020. Además, el Pleno Municipal ha denunciado la falta de iniciativas reales del Gobierno de España, las insuficientes inversiones en la modernización de la línea y la ausencia de reuniones cuatripartitas entre las administraciones afectadas, que no se reúne desde hace 2 años. Asimismo, recuerdan que mientras tanto en Francia se acaba de licitar las obras de modernización del tramo Lorón-Bedús, declarándolo de utilidad pública.
Y España y Francia han vuelto a llevar a cabo el simulacro del túnel del Somport, aunque a diferencia de años anteriores, esta vez se ha llevado a cabo un simulacro de mesa, así que no fue necesario cortar el túnel. Esta vez la prueba estuvo coordinada por la subdelegación del Gobierno en Huesca.
Entre los objetivos están el de comprobar el funcionamiento del nuevo sistema de gestión de emergencias mediante la utilización de herramientas gráficas y la separación de la sala táctica y estratégica y autoridades. Para ello se ha simulado un accidente con 64 personas afectadas, de las que 4 fallecieron reunieron con la intención de difundir una gran cantidad de información entre los diferentes centros de coordinación de todos los servicios participantes de España y en Francia, para que a la finalización del ejercicio se recuperara la información ya procesada de la forma más rápida y directa posible. Además, según llegaban datos de la sala táctica sobre el estado de los afectados o se tomaban decisiones en la sala estratégica sobre la resolución de la emergencia, se simulaba la elaboración de notas de prensa y comparecencia de las autoridades españolas y francesas, que proporcionaron información rápida a los medios de comunicación de ambos países. Según el simulacro, el accidente se producía tras incendiarse un camión cargado con paquetería que se detenía en la parte española. A consecuencia del humo y de la falta de visibilidad, un autobús que transportaba personas de la tercera edad en dirección a Francia colisionaba contra el hastial derecho del túnel. Además, otros dos turismos chocaban en el tramo español. Hasta el lugar del siniestro se desplazaban 150 efectivos españoles y franceses para trabajar en las labores de emergencia. Dentro del dispositivo se decidía que los heridos fueran trasladados a los centros hospitalarios de Pau, Burdeos, Jaca, Huesca y Zaragoza. En la escuela de Canfranc se instalaba el dispositivo de asistencia psicosocial, atendiendo a los heridos y a sus familiares, y el gobierno aragonés y la prefectura de los Pirineos Atlánticos habilitaban dos números de teléfono de información a los familiares de los afectados. Este año ha sido la subdelegación del gobierno en Huesca la organizadora del simulacro, con el apoyo del gobierno de Aragón, la prefectura de los Pirineos Atlánticos, así como de la empresa explotadora del túnel y del resto de los servicios de emergencia implicados.
La comarca de la Jacetania y Cruz Roja han firmado un convenio por el cual el ente comarcal será a cargo de los casos de las personas que necesiten servicio de teleasistencia desde el 31 de diciembre.
Y se prevé una asistencia a unas 40 personas. Hasta ahora, como recordaréis, se hacía cargo la Diputación Provincial, pero ya el próximo año será responsabilidad de la comarca, al igual que ha pasado en la comarca del Alto Gállego hace unas semanas, con la firma también de un convenio parecido. Sin duda, un servicio que atenderá las necesidades de los más mayores. José María Barca es el presidente de la comarca de la Jacetania.
No cabe ninguna duda que el convenio atiende las demandas de personas dependientes que tienen esta necesidad, y además también la de personas que, teniendo la voluntad de tener una cierta seguridad, reducir su lejanía del devenir cotidiano, desean tomar este servicio, como, aunque no sea en una situación de dependencia mayor.
En la comarca de la Jacetania se atienden a día de hoy a más de 400 personas con este servicio de teleasistencia. A la firma del convenio ha asistido también el presidente provincial de Cruz Roja, Francisco Barreña.
Y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, dependiente del Departamento de Industria e Innovación, está desarrollando en su finca experimental de la Garcipollera un proyecto de conservación de recursos genéticos de interés agroalimentario.
El objetivo del proyecto es la conservación de los rebaños de las razas vacunas parda de montaña y pirenaica, ambas reconocidas como razas autóctonas de fomento en el catálogo oficial de razas de ganado de España, y de la raza ovina churra tensina, que es una raza autóctona en peligro de extinción. El trabajo se realiza en colaboración con las asociaciones de criadores Araparda, Asapi y Atura. Este proyecto se desarrolla en la finca experimental del CITA, la Garcipollera, situada en Bescós de la Garcipollera, con un rebaño compuesto por 140 reproductores de raza parda de montaña, 90 de raza pirenaica y 300 ejemplares de raza churra tensina. Las actividades contempladas para esta acción se encaminan al mantenimiento en pureza de los rebaños, convirtiéndose en un banco de germoplasma de las distintas razas. Su control productivo y de genealogías y la inclusión en programas de mejora permite disponer de animales mejorados con los que mantener la pureza racial y la diversidad genética, difundiendo a la vez la mejora realizada mediante el estrecho contacto con las asociaciones de ganaderos correspondientes. Paralelamente, estos rebaños proveen de animales a los proyectos de investigación desarrollados en la finca por diversos grupos de investigación, cuyos resultados son tanto trabajos científicos como múltiples actividades de divulgación y formación realizadas por los investigadores del centro.
Y Sabiñánigo va a estudiar la posibilidad de introducir algunos cambios en el servicio de autobús urbano de la localidad.
La propuesta plantea la posibilidad de ampliar el recorrido y de modificar los horarios. De esta forma, el viaje de bajada mantendría el mismo recorrido, mientras que la subida pasaría por la calle General Villacampa, la Plaza de la Constitución, la calle Coli Escalona, entre otras paradas. Además, cambiarían la frecuencia, por que pasarían de media hora a 45 minutos. En cuanto al horario, se ampliaría por la tarde, pero fuera del periodo escolar regular se reduciría a 2 horas, de forma que podría suprimirse el tramo de 8 a 10 de la mañana o de 1 a 3 de la tarde. La decisión se estudiará en una reunión con diferentes personas y colectivos que ya participaron en la puesta en marcha del servicio.
Esta semana se inician las clases en la Escuela Diocesana de Formación Cristiana, que tendrá 2 sedes, Jaca y Sabiñánigo. La lección inaugural tendrá lugar hoy en Jaca, a las 8:30 en la Casa Diocesana, y mañana a la misma hora en el Club Parroquial de Sabiñánigo.
En ambos casos, el encargado de impartirla será el padre Fernando Lasala, que hablará del crecimiento de las criaturas mediante los mártires de Jesucristo. Solo tú, Señor. Esta escuela servirá para avanzar en el conocimiento y vivencia del mensaje cristiano, con el objetivo de formar catequistas, creyentes con madurez cristiana y humana, y valorar el mensaje de Jesús. El vicario general de la diócesis, Fernando Jarne, nos da más detalles.
Es una oferta a laicos, a consagrados, y es una oferta también a cualquier persona que, aunque no se sienta miembro de la Iglesia, o sintiéndose, quiere conocer mejor cuál es nuestra fe.
A lo largo de este año habrá diversas sesiones sobre temas como religiosidad popular, moral social, cristología o el Evangelio de San Juan. Para participar hay que dirigirse a las parroquias, a la Vicaría General o al lugar de las reuniones. La cuota es de 30 euros.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Comenzamos con fútbol. La agrupación deportiva Sabiñánigo ganó por 0-2 frente al Escalerías, colocándose ya en el 9º puesto de la clasificación. El próximo fin de semana jugará en casa contra el Calatayud. Por su parte, el jacetano conseguía una contundente victoria por 0-4 frente al Binéfar, lo que llevó a la dimisión del entrenador de este equipo, Rubén Buisán. El jacetano ocupa el 5º puesto en la tabla. También hablamos de hockey sobre hielo. El club Hielojaca perdía de nuevo este fin de semana por 7-3 en Barcelona. En el resto de partidos destacamos el Puigcerdà, que se impuso por 4-5 al Txuri Urdin, convirtiéndose de nuevo en el líder de la clasificación. Más asuntos. El Servicio Municipal de Deportes, en colaboración con el Club Hielojaca, organiza desde hoy y hasta el día 17 de octubre unas jornadas de puertas abiertas en las actividades de iniciación a los deportes de hielo. Dentro del marco de colaboración establecido entre el Ayuntamiento Jaqués y el Club Hielojaca, se van a llevar a cabo estas jornadas de puertas abiertas en el pabellón de Hielojaqués. Las actividades van dirigidas a niños y niñas de edades entre los 2 y los 14 años para que puedan conocer las diferentes actividades de hielo que se ofertan de manera anual, tanto por el Servicio Municipal de Deportes como por el Club Hielojaca. Estas actividades se desarrollarán de lunes a jueves en horario de 5:30 a 6. Para más información, las personas interesadas pueden hacer sus consultas en el Servicio Municipal de Deportes en el número de teléfono 974-35-5606 o a través del correo electrónico informaciondeportes@aitojaca.es. Y siguen abiertas las inscripciones para el Cross El Juncaral, que este año llega a su 7ª edición. Esta prueba deportiva, organizada por el Club El Juncaral, Turismo Villanueva y el Ayuntamiento de esta localidad, llega este año con novedades, como el nuevo recorrido de 5 kilómetros, que quiere hacer de esta prueba algo más popular, ofreciendo una alternativa al clásico recorrido de 11 kilómetros. Al mismo tiempo, esto atiende a las demandas de clubes y aficionados que solicitaban un recorrido más sencillo para las categorías infantiles. La prueba se celebrará el próximo 19 de octubre, con salida a las 11 de la mañana desde el Polideportivo de Villanueva y discurrirá por el bosque del Juncaral. Los corredores del circuito A, será de 11 kilómetros, realizarán 2 vueltas, una vuelta para el recorrido B, que será el de 5 kilómetros, volviendo a tener la meta en el Polideportivo. La prueba forma parte del Desafío Villanueva, que engloba, además de esta prueba, la subida a la Fuente del Paco, celebrada el pasado 24 de agosto, y la San Silvestre. Las inscripciones pueden realizarse hasta el día 18 de octubre en la web del club, www.eljuncaral.com.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Y en Página Cultural y de Ocio os contamos que la tapa de la Carrasca de Ainsa ha resultado ser la ganadora del concurso de tapas del Alto Aragón, de forma que representará a la provincia de Huesca en el concurso que se celebrará en Toledo del 4 al 6 de noviembre. Sabiñánigo, como recordaréis, ha acogido este fin de semana la celebración del concurso provincial con una buena acogida por parte del público. ¿Y actividades para hoy? Pues tenemos cine, tanto en Sabiñánigo como en Jaca. El Auditorio La Colina de Sabiñánigo proyecta hoy la película Expediente Warren a las 10 de la noche. También tenemos cine en Jaca, en este caso el Palacio de Congresos proyectará la película Guerra Mundial Z también a las 10 de la noche. Recordemos que hoy es el Día del Espectador.
Paola, gracias. Y hasta la 1:05.
Hasta luego.
Aconseja celebra los días 12 y 13 de octubre la tercera Feria de Setas y las decimocuartas Jornadas Micológicas de Jaca. Participa en las charlas, el concurso fotográfico, las degustaciones o el curso de cocina. Visita las exposiciones, no te pierdas la caza de trufa con perros. Ven a probar nuestras tapas y conoce nuestras sugerencias culinarias con las setas como protagonistas. El fin de semana del 12 y el 13 de octubre, la micología será la protagonista en la Feria de Setas y en las Jornadas Micológicas. Organiza Aconseja. ¿Estás cansado de verte siempre igual? Ven a Peluquería Melillán y aprovechate de nuestras promociones en cortes, color y mechas. Cambia de look por menos de lo que piensas. Y también para caballeros, con un corte gratis por cada 6 que te hagas. O con las mejores ofertas en depilación. Además, recupera tu cabello dañado en tan solo 15 días con un tratamiento de queratina. Descubre nuestra promoción de lanzamiento. Si eres uno de los 4 primeros clientes en pedirla, te llevarás el champú gratis. Y el resto, al mejor precio. Ven a la Peluquería Melillán, en la Avenida Zaragoza. Cota 30 bajos, 974-35-53-17. Más de 10 años ofreciendo profesionalidad y buen trato.
El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de Aragón te informa.
¿Sabías que no es más caro contratar un seguro con un mediador colegiado que además te asesorará? Infórmate en el 974-22-04-38.
La mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
Y en esta mañana nos vamos a ir también hasta Caldearena. Seguimos hablando del tren. Ya os contábamos en verano que se iban a manifestar, iban a salir a la calle para pedir que el tren, el Canfranero, parara, como lo venía haciendo hasta ahora. Pero parece ser que ni Renfe ni la DGA están dando su brazo a torcer. Saludamos al alcalde de Caldearena, Alejandro Castán. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues Alejandro, seguimos igual, ¿no? No ha habido cambios a pesar de las protestas, a pesar de las quejas de los vecinos.
Pues sí, nada, seguimos igual. A ver, estamos esperando a ver si alguno se decantaba a decir algo. Y bueno, pues que ya, pues por lo visto, Renfe no, vamos, ha dicho que no quiere saber nada y la DGA tampoco se pronuncia, así que, no sé, habrá que ir un poquito más allá, pedir una reunión, a ver si se puede solucionar algo y si no, pues lucharemos.
¿Qué planteáis a partir de ahora, Alejandro? Nos decías pedir una reunión, ¿con quién?
Sí, pues con Renfe y, vamos, con los responsables de Renfe y, bueno, pues y con la DGA para que, pues, volver a las paradas que había antes, ¿no? Pues había pues 4 paradas y ahora solo hay 2 y claro, eso pues conlleva que los horarios pues no van bien a la gente, que mucha gente bajaba a buscar el día, a hacer sus cosas, ahora pues si baja pues tiene que subir al día siguiente, en fin, los horarios también los han cambiado y con ello pues vamos que muy mal todo.
No solo hay menos paradas que antes, sino que, como bien decías, se han cambiado los horarios y hace que sea prácticamente imposible coger el tren, ¿no? Si uno no tiene familia en Huesca o no tiene dónde quedarse.
Claro, si bajabas a Huesca o Zaragoza, pues tienes que hacer la noche ahí y subir al día siguiente. Pero, a ver, la gente, gente mayor que bajaba, pues claro, ¿dónde va a ir? Sí, a un hostal, pero, en fin, no, vamos. Son todo impedimentos.
Alejandro, lo contábamos, lo decías tú ahora mismo, ¿no? Son gente mayor que probablemente no tiene otro medio de transporte. Quiero decir, a lo mejor una persona joven tiene un coche, da un poco más igual, pero la gente mayor, quizá el tren es la única forma que tiene de ir a Huesca o a Zaragoza, que casi siempre va a ser para cosas de médicos, ¿no?
Eso es, el tren era el único servicio que teníamos porque no hay autobuses, no hay para de taxis, vamos, era el único servicio que había, vamos, que hacía mucha honra. Y ahora pues nos han quitado un trocito de la vida de los pueblos que en ese sitio pues que era, no sé, era algo que estaba y que y accesible. Ahora accesible pero con más dificultades, claro.
Bueno, Alejandro, yo supongo que no lo hubierais entendido de ninguna de las maneras, pero quizá si dicen que con eso se ahorra muchísimo dinero o se gana muchísimo en el tiempo del viaje, pues uno lo puede aceptar un poco mejor, ¿no?
Claro.
Pero estamos hablando de que sí. La reducción es mínima, ¿no? Son 4 minutos nada más.
Mínima, claro. Y encima, aún así, el tren tampoco llega a la hora, porque a veces llega media hora con retraso. Así es que no entiendo qué supone parar 4 minutos en Alzánigo o en Caldearenas. No sé, a qué puede pues suponer qué gasto puede pues suponer eso, no lo entiendo, no sé. Fue pues quien dijo esto pues lo vio así, no, yo creo que el que dijo esto no sabe lo que hay aquí en este valle, no sabe los problemas que ha causado. Bueno, son decisiones que las toman así y pues nada. Pues vamos a luchar.
Alejandro, no sé si habéis pedido ya esa reunión con la DGA y con Renfe, o si es lo que
no,
vais a hacer.
No, de momento no. Esta semana sí que la voy a pedir. De hecho, el viernes ya aprobamos una moción en el pleno extraordinario del ayuntamiento. Y una vez eso, pues ahora sí que nos vamos a mover y pedir una reunión.
Vamos a ponernos en ese momento, en esa reunión con la DGA y con Renfe. ¿Qué les vais a decir?
Pues nada, que, o sea, volver a lo de antes, a lo que estaba antes. Es que no pedimos más, o sea, no pedimos nada más que solo que es lo que estaba antes. Tan sencillo y práctico como eso. No pedimos, pues nada más. Solo eso.
Muy bien, pues Alejandro, seguiremos muy pendientes de los pasos que vayáis dando. Muchas gracias, vale. Y suerte con la reivindicación.
Muchas gracias, buenos días. Hasta luego.
Sanara Hogar te ofrece la mejor oferta en productos de baño del mercado. Muebles, mamparas, cabinas de hidromasaje, grifería, fontanería, accesorios y mucho más. Sanara Hogar, en el centro de Jaca, en la calle Santa Orosia, número 6, en la plaza de San Pedro. Número de teléfono 974-36-1257. Elige Sanara Hogar, la mejor oferta del mercado.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Ya te contábamos que hoy se pone en marcha la Escuela Diocesana de Formación Cristiana, por eso queremos saber más. Así que en esta mañana contamos con el vicario general, con Fernando Jarne, para que nos cuente qué es eso de la Escuela Diocesana de Formación Cristiana de la diócesis. Cuéntenos.
Pues si me dejas decirlo con una cosa que igual no te esperes, decirte ante todo que es un don, es un gozo la escuela, ¿no? Tiene una larguísima historia ya en nuestra diócesis de Jaca. Y es una oferta que, al igual que hacemos en la diócesis de Jaca, hacen en la diócesis de Huesca, en la diócesis de Barbastro Monzón, por decirte solo las de la provincia, con el fin de avanzar juntos en el conocimiento y vivencia del misterio cristiano. Es una oferta a laicos, a consagrados, y es una oferta también a cualquier persona que, aunque no se sienta miembro de la Iglesia, o sintiéndose, quiere conocer mejor cuál es nuestra fe. No. Y para eso la escuela ofrece siempre una lección inaugural y ofrece una serie de materias que se van a desarrollar durante el curso. La escuela por ahora tiene dos sedes, una en Jaca y otra en Sabiñánigo. Uh-huh. En Jaca las clases son los lunes, en Sabiñánigo los martes, siempre a las 8:30 de la tarde. Y bueno, pues ahí está nuestra oferta, desde el día 7 de octubre hasta muy avanzado ya el mes de abril, pues ahí tenemos una oferta abierta a todos los que quieran participar en ella.
Fernando, nos decías que tiene una larga trayectoria. ¿Cuántos años más o menos lleva funcionando?
Pues fíjate, ahora me coges que no sé así de memoria, pero igual llevamos ya unos 20 años, ¿eh? Veintitantos años llevamos ya con ella. Entonces se hizo un plan ya desde el principio, de forma que se van dando cada 4 o 5 años las materias fundamentales, que luego se van repitiendo en ciclos de 4 o 5 años, pero siempre procurando incorporar alguna asignatura nueva que incluso gente que ya han participado en nuestra escuela pues puedan disfrutar de ellas. Por ejemplo, este año vamos a dar 4 materias, no sé si las podemos mencionar.
Sí, claro.
Vamos a empezar con una asignatura que nunca se ha dado, que es religiosidad popular. Fíjate, en un ambiente como el que estamos en toda España, ¿no? Pero también en el nuestro, ¿qué importancia tiene este mundo? Y tenemos la suerte de tener entre nosotros una persona que domina tanto este tema y que ha escrito tanto sobre él, como don Ricardo Moore, a quien conocéis muy bien en esta casa. Y por lo tanto él va a empezar con el primer curso, ¿no? La religiosidad popular. Después daremos un segundo curso que será Moral Social. Es un curso que ya empezó don Fernando Jordán el año pasado, que los mismos alumnos en la revisión que hacen nos pidieron continuar porque el curso se hizo corto. Se plantean los grandes problemas sociales que tenemos hoy en el mundo y qué decir desde la ética, desde la moral cristiana, qué decir desde esos campos, ¿no? Fíjate, esto es bonito, que la misma gente haya querido seguir con un tema que se les ha hecho corto, ¿no? Moral Social. Después nos hemos dado cuenta que hacía muchos años que no se daba una materia que es clave en en la teología como es quién es Jesucristo, ¿no? Lo que llamamos cristología. Y entonces, bueno, pues ya era una asignatura que tocaba, y esa asignatura se encargará don Ramón Clavería en Sabiñánigo y yo mismo aquí en Jaca, ¿no? Un tema básico. Y después vamos a tratar una asignatura con más detenimiento que nunca se había dado como tal, se había dado dentro de un marco más amplio, que es de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este año queremos profundizar en el cuarto de los evangelios. Estudiaremos el evangelio de San Juan, y de eso se encargará don Carlos Jarna. Esta va a ser nuestra oferta durante este curso. Y todo eso lo vamos a empezar con una lección inaugural.
¿Cuándo va a ser?
Que va a ser el día 7 en Jaca, el día 8 en Sabiñánigo. Como sabrás, el día 13 de octubre va a haber una beatificación de muchos mártires en Tarragona, ¿verdad?
Sí.
Todos nosotros hemos querido profundizar en qué importancia tienen los mártires en la vida de la Iglesia, ¿no? Mártires tenemos desde el mismo Jesús, ¿no? Murió crucificado, ¿no? Y después de él, Esteban el primero, pero ha habido muchos más. Entonces queremos profundizar en la importancia que han tenido los mártires en 2000 años de la historia de la Iglesia. Y para eso hemos llamado a un gran profesor de historia de la Iglesia, que es un jesuita, que está en Huesca, se llama don Fernando La Sala, el padre Fernando La Sala, y nos va a hablar de ese tema. En concreto, él ha puesto como título El crecimiento de las criaturas mediante los mártires de Jesucristo, solo tú, Señor. Bueno, pues todos invitados a las 8:30 de la tarde, el día 7 en Jaca, el día 8 en Sabiñánigo, para esta lección inaugural. Allí contaremos un poco los cuatro temas que se impartirán durante el curso, y los que quieran desde el lunes y martes siguiente, invitados a estudiar.
¿Qué otros temas se suelen tratar o se han impartido en alguna edición anterior?
Pues mira, todo lo que es escritura, ¿no? Yo te diría, desde el conocimiento de la fe, pues quién es nuestro Dios Padre, quién es Jesucristo este año, quién es el Espíritu Santo, qué es la Iglesia, el campo de los sacramentos, pues hemos dado qué es la liturgia, cada uno de los sacramentos hemos estudiado. En el campo de la moral hemos estudiado moral de la persona, moral social. Hemos estudiado el tema del arte religioso, hemos estudiado historia de la Iglesia, sociología religiosa, hemos estudiado a Santa María, la mariología, y así podríamos seguir. Hemos estudiado a los santos padres, los padres de los primeros siglos, patrología, todos los grandes campos de la teología. Pues se van viendo poco a poco.
Me imagino la gente repite, ¿no?
Sí. Ya te digo, la gente en ciclos de 4 o 5 años van viendo las materias fundamentales, pero luego, como vamos poniendo materias nuevas, pues la gente va siguiendo con esas materias nuevas, ¿no?
Bueno, vamos a los datos prácticos. Sí. ¿Dónde hay que inscribirse? Todas estas cosas.
Pues mira, muy sencillo. Todos los que quisieran inscribirse tienen en las parroquias el folleto informativo de la escuela. Entonces sería cuestión de pedirlo en las parroquias. Si no, también don Ricardo Moore ha publicado en la hoja Iglesia en Jaca el folleto de la Escuela de Teología, y ahí está incluso el boletín de inscripción. También se puede coger de allí, ¿no? Se pueden coger los datos también de la web de la diócesis de Jaca, donde habla de la Escuela Diocesana de Formación Cristiana. Y si no, tanto en cada parroquia como en el mismo obispado, pues allí tienen nuestras fichas para que se puedan inscribir. Se pueden inscribir en la misma lección inaugural del día 7 y del día 8 en Jaca y en Sabiñánigo, o durante la escuela, siempre que estamos dando clase, pues también. Posibilidades para todos.
Hemos dicho que está abierta prácticamente a cualquiera que esté interesado, ¿no?
Sí. Y no solo los cuatro cursos, sino que este año me interesa el tema de religiosidad popular, y para los demás no tengo tiempo. No sé si hemos dicho que es de 8:30 a 10 de la noche, hora y media, dedicamos a este trabajo. Por cierto, que hay que agradecer que viene, tanto en Jaca como en Sabiñánigo, gente que se traslada de otros lugares para poder participar, y siempre es, bueno, algo que agradecemos.
Pues don Fernando Jarne, muchísimas gracias por acercarnos toda esta información. La 1, nos vamos a las noticias.